Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana segunda temporada, un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
Muy buenas noches, ¿cómo están, queridas amigos y amigas? Aquí les habla Verónica Araya en nuestro Ocito y en Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. En nuestro nuevo capítulo de nuestros oficios patrimoniales, Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. Hay que agradecer a nuestro equipo que hace posible salir al aire y también que nos puedan ver semana a semana por todas nuestras plataformas. Productora general, Fabiola Mancilla. Producción digital, Matías Carrera. Investigación, Igor Lepe. Diseño, Ángeles Potorno. Sonidos, Camila González. Y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Y como siempre, semana a semana, desde Valdivia, mi querido compañero de vida y de trabajo, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, les saludo acá desde Valdivia, esta semana con algunos atisbos de solcito. Ya se empieza a manifestar un poco este sol en la selva valdiviana. Así que, y muy contento, estamos llegando ya al final de esta serie hermosa, donde hemos aprendido mucho de cada uno de los oficios patrimoniales, y el de hoy día especialmente tiene una relevancia no solo artística, cultural, sino que también social. Así que sí. Preséntala usted, Verónica.
Antes de dar el nombre, quiero leer algo de Pablo Neruda, que es lo que me llamó mucho la atención. Comillas, en este último invierno, las bordadoras de la Isla Negra comenzaron a florecer. Cada casa que conocía desde hace 30 años desplegó un bordado como una flor. Estas casas, antes oscuras y silenciosas, de repente se llenaron de hilo y de colores, de inocencia celeste, de la profunda violencia de la claridad roja. Las bordadoras representan la esencia del pueblo y por eso bordaban con el color del corazón. Nada más hermosos que estos bordados, eminentes en su pureza, resplandecientes en su alegría, que superó numerosas adversidades. ¿De quién estoy hablando, Jaime? De la arpillera. Así que hoy día nuestro oficio y nuestro homenaje a estas mujeres que se han dedicado por mucho tiempo a este oficio tan hermoso. Los oficios de la arpillería chilena adquirió relevancia durante la dictadura militar entre 1970 y 1990, cuando las mujeres comenzaron a utilizar este medio como una forma de expresar sus experiencias, protestar contra las violaciones a los derechos humanos y documentar los eventos políticos y sociales de la época.
Hay que señalar, Verónica, y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales y nuestra plataforma de Radio Universidad de Chile, que la arpillería en Chile tiene una forma de arte popular, muy popular, y que tiene raíces justamente en la tradición cultural y artesanal del país. Este es un oficio que se destaca por la creación de arpillera, que son tapices o cuadros confeccionados principalmente con sacos de arpillera, un material resistente, accesible y, como decía Neruda, que se llena de colores. ¿Eh? Sí.
Sí, bueno, para conversar, Jaime, sobre esto, tenemos el placer de tenerla en nuestro estudio a Ana Maldonado. ¿Cómo está, sí, Anita? Arpillera ahí de corazón, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Anita.
Muchas gracias.
Anita, mira, dentro de la investigación que nosotros estábamos realizando con nuestro equipo, Violeta Parra descubrió las arpilleras como, o sea, las describió principalmente como canciones que se pintan. Sí. Al referirse a la técnica que adoptó al bordar con hilo, lana sobre la tela, actualmente se mantiene la misma técnica.
La misma.
Pero usted cuando escucha estas canciones que se pintan, ¿es lo que usted realiza actualmente?
Sí, yo creo que sí. Sí, yo pienso que sí. Sí. Porque al ver las telas, los colores, los azules, todo eso.
¿Desde hace cuánto tiempo que usted está dedicado a ser arpillera?
Yo llevo más de 9 años.
¿Más de 9?
Sí.
¿Y esto cómo lo aprendió?
Esto lo aprendí en los talleres que se formaron del golpe del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las señoras todas se reunían. Entonces, al ver que la mayoría de la gente estaba cesante. Entonces, de alguna manera, ellas tenían que organizarse para hacer esto y para que pudiera salir fuera del país y recibir una plata.
Un sueldo.
Un sueldo que tenía.
Perfecto.
Pero eran muchas señoras mayores, mucho mayor que uno.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí. Anita, bueno, no solo es una obra artística, poética, como la descubre, ¿no es cierto?, Neruda en sus memorias para Nacer y Nacido, sino que también se transforma en un testimonio de aquellas relaciones cotidianas que sucedían en tiempo de la dictadura. Estos retratos que ustedes hacían, ¿cómo se ponían de acuerdo para justamente que esas imágenes quedaran plasmadas en una sola imagen? Porque en el fondo, si uno recorre la tela, hay toda una historia, pero ¿cómo se llega a esa historia, a componer esa historia?
Ya, al llegar a componer esa historia, siempre se trabajó primero en las ollas comunes.
Ya.
Ver que la gente toda llegaba a una capilla y ahí formamos la olla común para toda la gente que de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De ahí se fueron dando cuenta que podíamos trabajar en las arpilleras, que podíamos hacer esto en tela y de ahí organizarlos para salir a trabajar con la gente.
Y cuando ustedes plasman esa, lo que usted está viendo, ¿se ponían de acuerdo? Porque, perdone claro, la ignorancia, sí, pero ejemplo, lo que estamos mirando para la gente que nos está escuchando, para que después nos vean en redes sociales, estamos viendo uno de los trabajos de Anita,
sí,
¿ya? Para hacer este trabajo, ¿lo hacía una sola persona o lo hacían varias?
Varias.
Entonces, estas personas eran varias.
Sí.
¿Cómo lograban unificar entre este grupo de... ¿Cuántas eran? ¿Unas dos, tres?
No, éramos como 20 personas.
20 personas, imagínense. Sí. ¿Cómo se lograban poner de acuerdo a estas 20 personas para poder plasmar esta idea aquí?
De llevarlo al paño.
Lo
organizábamos. Yo decía, ya, vamos a trabajar hoy día en un allanamiento.
¿Ya?
Todas trabajar. Entonces, las miraban de distintas formas.
Ya.
Entonces, pero sí se palmaba en el paño que era un allanamiento.
Mira, pregunta, Jaime, disculpa. Este paño vendría siendo como un papel en el cual,
claro,
usted iba escribiendo una historia.
Una historia.
Y cada una iba escribiendo un párrafo,
claro,
de esa historia.
Claro, cada persona la escribía a su manera, pero había que entenderlo. Había que pescar este paño y yo lo pongo así, colgado, y de frente, y yo digo ya, a este, mira, bájale eso y ponele eso acá.
Ya.
Y ahí
O sea, cada una ponía su historia, pero finalmente la redacción final la hacían entre todos para
entre
que pudiera
todas
quedar una comprensión de la historia.
De la historia, de lo que estaba pasando.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí, Anita, estas historias no solo tuvieron lugar, ¿no es cierto?, en mostrarse dentro del país,
sí,
sino que también fueron de alguna manera un testimonio para que cruzara las fronteras y llegara a otros lugares, no solo para las colonias de quienes estaban asilados en esos países, sino,
sí,
que también para que el mundo tomara conocimiento de lo que estaba sucediendo en el país, porque obviamente los medios comunicaban aquello que oficialmente se comunicaba, claro. No era la realidad completa. ¿Cómo lo hacían para sacar este material para afuera?
Ya, este material lo sacábamos de la vicaría, por intermedio de la vicaría.
Vicaría de la Solidaridad.
Sí, ahí nosotros trabajábamos con ella, entonces ellos nos decían ya, todas las semanas se entregaban, pongámosle, 40 paños, ya. O 30, o 20, así. Íbamos trabajando, íbamos viendo lo que estaba pasando, por intermedio de la vicaría. Entonces se iba a Canadá, a Suecia, a Francia, a Alemania, a distintos países. Ya. Por eso teníamos que tener varios. Ya. Y ellos ahí veían lo que estaba pasando dentro
del
país.
O sea, ellos se informaban a través de lo que ustedes hacían
en la tela.
En la tela.
Claro.
O sea, era como un medio de comunicación, finalmente.
Era como un correo
que le iban contando. Usted, antes de comenzar, me contaba de que una vez le abrieron y los botaron, porque pensaron que ustedes lo estaban utilizando esto para enviar otro tipo de cosas. Cuénteme un poquito de eso.
Ya, esa vez no sé qué pasó, pero se embarcaban, pongamos, ya 10 pañitos de esto y ya no. Y el barco, entraron al barco y allanaron, y todos estos géneros se fueron al mar. Los hicieron tira, pero no encontraron nada. Esto estaba en la tela, al mirarlo.
O sea, el mensaje estaba en la tela, el problema que eran ellos que no sabían interpretarlo.
No sabían.
Problema de comprensión lectora para algunas personas, ¿no?
Sí. Anita, dentro de las técnicas que pudimos investigar, hay una técnica denominada el apliqué.
Sí.
¿Tú nos puedes explicar un poco en qué consiste?
Como aplicando los géneros, qué sé yo, una cosa así. Sí, porque, porque póngale, ya, una persona lleva un poco género, otra lleva un poco lara, y ahí íbamos trabajando y íbamos aplicándolo. Pero íbamos viendo lo que estaba pasando dentro de nuestra población, ahí alrededor.
Era una crítica social.
Claro.
Pero el apliqué implica que cada una, o se ponían de acuerdo, o sea, vamos a hacer esto, necesitamos este tipo de color, necesitamos este tipo de telas, y todas traían telas.
Todas traían pedacitos
de tela. O sea, además
es
un trabajo colaborativo.
Claro, y comprábamos lana partida, porque eso se trabaja con lana partida.
¿Lana partida?
Sí, entonces, ya, por ejemplo, si yo compraba dos, mi otra compañera compraba otras dos, y así, o una, lo que pudieran.
Ya, pero no se ponían de acuerdo, yo compro rojo, tú amarillo, tú verde, ¿no?
Como yo traigo rojo, verde o azul.
Ya.
Entonces íbamos compartiendo. Y como son madejones grandes, lo compartíamos con todas las compañeras.
Ya, perfecto. 20 personas
Anita,
en hacer algo.
Perdona, Verónica, una de las cosas que llama la atención es que, por un lado, emocionalmente, hay un tiempo oscuro.
Sí.
Sin embargo, ustedes trabajan los colores maravillosos que dan un optimismo, una esperanza increíble para retratar. Justamente lo que está hablando Verónica, ¿cómo se ponen de acuerdo para que esos colores llamaran un poco a la esperanza en un tiempo muy oscuro?
Es que era un tiempo muy oscuro que estábamos pasando. Era un tiempo muy oscuro. Ver cómo te allanaban y se llevaban a los compañeros, sacarlos de la casa, los maridos. Entonces, eso para nosotros. Entonces, juntemos colores y vivos.
Para poder comunicar vida.
Claro, que haya vida, qué sé yo.
O sea, ustedes no quisieron dejar acá la tristeza, el temor, el miedo.
El miedo,
sino,
no.
Sino, al contrario, a través de los colores.
Resaltarlo, que no tenía,
la esperanza.
La esperanza, que no les teníamos miedo. Aunque estuvieran con metralleta al lado fuera de tu casa, las personas no sentían miedo.
Mira, después, Jaime, espérame. Mira, después del golpe hubo un cambio para el tema de las chiquillas que se dedicaban a hacer arpillera, que se expresó tanto en términos narrativos como en la técnica. Se retrataban imágenes costumbristas de la vida rural y cuestiones referentes a su entorno. Las arpilleras adoptaron un contenido testimonial y una propuesta en un contexto fuertemente represivo. ¿Cómo lograron hacer esa transición de esa pena, de esa represión que se vivía en la dictadura versus ya en un proceso democrático? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese transitar desde un periodo tan oscuro, como dice usted, a este que, entre comillas, la alegría ya viene, que está como como decíamos la otra vez, un arcoíris en medio del lavado. Oh, wow. Pero ¿cómo lograron hacer ese cambio?
Ese cambio, bueno, trabajando, seguir trabajando. Pero ya cuando ya llegó la alegría, todo eso, esto como que se paró. Ya. Porque ya no había intercambio de vicaría hacia el extranjero.
Ah, ya.
¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a trabajar porque nos faltaba una compañía. Yo tengo un contacto afuera del país. Entonces, oye, van a venir, pongámosle los Kennedy a Chile. Porque en ese tiempo después vinieron ellos. Entonces, traigámoslo al taller. Porque ellos vinieron, se contactó la vicaría y los visitaron. Y estuvimos con ellos toda una tarde.
Pero ahí el relato cambió, a eso me refiero, el relato continuó siendo el mismo, el de derecho humano, el de tristeza, ¿o cambió de punto de vista de ver a un Chile distinto?
Cambió, pero no mucho, porque igual nosotros seguíamos trabajando por las cosas que se veían todavía.
Ya.
Porque habían cosas que, pongamos, decían la alegría llegó, pero no era tal como decían.
Ya, o sea, en los 90 la cosa se mantuvo igual.
Se mantuvo igual habían perseguimiento, igual habían vigilancia.
Ya.
Entonces, ¿qué pasó? Que ya una vez de esto, que la vicaría paró, entonces los buscamos nosotros los contactos.
Ya.
Ya. Amigos que están fuera del país, qué sé yo, oye, necesito, voy a Chile, necesito tanto.
¿Eso me significa que esto se vende más afuera que acá?
Mucho más afuera.
Ah, mira, Jaime.
Aquí no sé, aquí no son apreciados como... Porque aquí las personas, ellos quieren que tú le hagas una cosa, pero ojalá se la regalaras. Y eso no es así.
No,
no es así.
¿Jaime?
Sí. Anita, esta especialidad que fue mostrada, ¿no es cierto?, en los mejores museos de Francia por Violeta Parra, que expuso también el Louvre de París.
Sí.
¿Esta técnica o esta especialidad, este oficio patrimonial, tienen conocimiento ustedes que sucede en otros países también, que se haga en otros países?
Que se hagan, creo que en algún país, pero no estoy segura, creo que en el Perú parece que hacen más o menos parecidas, pero no son las mismas, son parecidas, pero no...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Porque tienen otro relato.
¿No? Claro, bueno. Nosotros venimos con la historia del país.
Y hoy día, desde el punto de vista como para mantenerse y mantener el oficio, usted trabajan ya de forma independiente. O sea, ya no trabajan en grupo de mujeres y llevan esto a la tela. Usted sigue, ahora está trabajando de manera... Porque esto lo hizo sola.
Sola.
Ya, entonces, si la quisieran contactar y yo quisiera a lo mejor algo similar a esto, ¿yo le puedo mandar una foto, una imagen, y usted esa imagen, ponerla acá en la tela?
Sí, sí.
O sea, ahí está la innovación, ahí está el cambio total, que se generó desde dictadura hasta ahora.
Porque ahora te piden de bonita.
Para decorar las
para
casas.
Para decorar, porque esta después, mira, esto lo saca, esto queda igual, pero ¿qué es lo que hace? Lo enmarcan.
Sí, pues yo lo veo enmarcado esto.
Ya, pero enmarcado con vidrio.
Sí, con vidrio.
Entonces, ¿para qué? Para que la tela no se ensucie, todo eso.
Claro.
Porque yo, lo he visto con los profes, porque los profes tienen enmarcado.
Sí. Se supone que esa es la idea, pues. Jaime.
Sí, le quería preguntar, Anita, ¿ustedes han hecho... o en dictadura o post-dictadura, un trabajo, por ejemplo, con las niñas, con los niños escolares, enseñándoles esto para que las niñas y los niños puedan aprender esta hermosa técnica?
Yo lo hice en el colegio. En el colegio que trabajo, yo lo hice con los niños y les llamó mucho la atención. Ahora la directora me estaba hablando y me decía, Anita, vamos a hacer un taller con gente adulta.
Ya, con los apoderados.
Con los apoderados.
Anita, ¿y dentro de su familia...? ¿Hay gente que continúe este oficio? Estoy mirando porque, porque tenemos acá una hija que la acompaña.
No.
A nieto o nieta que le guste esto, o a lo mejor no habían tomado el peso de lo importante en la historia chilena de lo que usted hace, o sabían, o no sabían.
No, ellos sabían.
Sabían,
porque a la casa me llegaban a dejar estas cosas.
Ah,
entonces
ya.
Yo ya tenía que hacer.
¿Pero sabían lo importante lo del relato, lo que cuenta la historia? Porque esto parte de la historia de Chile.
Sí.
Y esto, si nosotros empezamos a investigar, bastante pocas arpilleras tenemos en este minuto. O sea, claro, nosotros llegamos por un dato que logramos averiguar aquí hasta nuestra querida ingeniera de sonido que nos tiene siempre, que nos saca al aire. Justamente ella lo que dijo, yo tengo una arpillera.
Y logramos la mamá de ella.
Pero
la
ahí claramente nosotros nos costaba un mundo porque no encontrábamos. Entonces, usted vendría siendo parte de la historia viva de este país, pues así tal cual como dice la promoción, ¿no, Jaime?
Así es. Bueno, yo creo que este oficio, yo insisto, lo que dije al principio, va más allá de lo artístico, de lo cultural, de estas hermosas imágenes, sino que hay una historia, hay una narrativa que va a quedar, que va a perdurar y que es un testimonio junto con las fotografías, los videos que nosotros conocemos del tiempo de la dictadura. Pero esto tiene una gracia, que es un trabajo colectivo donde un grupo de personas está viviendo y está percibiendo la realidad de una manera distinta. Así es que yo creo que hay que agradecer el trabajo de tantas y tantas arpilleras. Ahora, mi pregunta a propósito de este siglo XXI del tema del género. ¿Esto solo tiene una gran proporción de mujeres que lo hacen o solo mujeres que lo hacen?
Solo mujeres. Había muchas mujeres, pero ya la mayoría señoras como ya de edad ya no están.
¿Y cómo usted cree que podríamos hacer que este oficio no muera en el tiempo?
Formando talleres.
Así como en su colegio.
Claro. Enseñándole a la gente.
Nuevas generaciones.
Claro.
Qué hermoso. Oye, quiero complementar.
Pero, perdona. Anita, esto es solo de Peñalolén, porque uno se circunscribe a la historia de Peñalolén. ¿Sucede en otras comunas o en otras ciudades del país?
Bueno, en la vicaría eran como 6 talleres de distintas poblaciones. Ya. De distintas poblaciones habían. Éramos, los juntamos toda la directiva allá y éramos de distintas poblaciones, pongámosle Puente Alto, La Florida y así, distintas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eran señoras de muy...
Claro, pero de la región metropolitana. Sí, ¿En el resto del país tendríamos arpilleras por ahí? Pregunto yo. ¿No sabe usted? ¿No se han contactado? Ya. ¿No tiene redes sociales? Va a ser ahí una unión de arpilleras que podrían hacerlo. Sí. Damos el dato.
No. Pero yo lo que la idea mía es ir a
potenciarlo en los colegios. ¿A Valdivia?
O mi hijo a Temuco. Porque tiene amigos.
Hay algo que complementar según tu pregunta, Jaime. Dato internacional dice que este trabajo muy similar se hace en Asia Central, Sudoeste Asiático, Tailandia, en Sudáfrica, con el tema de la apartheid, aquí también se hizo más o menos algo similar, con telas, sedas, tejidos de algodón, para narrar sus historias de constantes desplazamientos, abusos, violencia y marginalidad. ¿Eso qué significa, Jaime? Que a nivel mundial el tema de ser arpillero parece que es justamente el relato a través de las manualidades, a través de la imagen, a través del color, de lo que es la explotación a los derechos humanos. Sí. ¿Ya? O sea, yo creo que por eso que es tan importante este oficio. Y no es menor el por qué también lo tenemos en estas últimas temporadas, justamente como siempre lo último, como que la gente lo más lo recuerda. Entonces, justamente fue nuestra idea de colocarlo en esta semana. Jaime, algo que para ir cerrando, porque ya nos quedan unos minutitos.
Bueno, agradecer a Anita y a tantas mujeres, insisto, del país que dieron su vida, su arte, su sensibilidad y este retrato social que me parece tremendamente importante. Y tal como decías tú, Verónica, ojalá que esto no se pierda y que las nuevas generaciones asuman esta técnica con nuevos relatos, a lo mejor nuevas historias, ¿no es cierto?, que nos están sucediendo y donde los derechos humanos pareciera ser que se van olvidando a partir de la dictadura, pero todavía quedan residuos, ¿no es cierto?, de esta violación a los derechos humanos y sobre todo aquellos que tienen que ver con las niñas y con los niños del país.
Sí, así que esperemos también que, como en América Latina algunas cosas están cambiando de extrema derecha, que creen que los derechos humanos no son importantes, aquí tenemos fiel reflejo de ello. Así que, Anita Maldonado, queremos darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, sigan y véannos en todas nuestras plataformas para que vean el trabajo de Anita. Anita, ¿cómo se te puede ubicar? tiene redes sociales, tiene la red social de la hija o el teléfono de la hija, para nosotros ponerlo en nuestras redes sociales para que la puedan ubicar y así también mandarle material a Anita para que pueda hacer su trabajo y poder venderlo, ¿ya? Ojo, se vende el trabajo, no se regala, ¿ya? Para que quede claro. ¿Ya?
Así es.
Porque es un trabajo muy hermoso. Anita, un placer.
Muchas gracias a ustedes de invitarme. Muchas gracias.
No, gracias a usted para venir a mostrarnos su hermoso trabajo. Sí. Ya, Jaime, nos vemos la próxima semana en otro oficio patrimonial. Así que nos vamos a una pausa.
Vamos a una pausa y volvemos, Verónica.
Sí, muchas gracias. Nos vemos, Anita.
Gracias. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, estábamos ahí en nuestro Big Band de la ciudad, nuestra pausa musical, ¿cierto? Con todos nuestros músicos para que se comuniquen vía interna con nuestro equipo de producción para que puedan poner sus discos al aire. Chiquillos, ahora estamos en nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación, Jaime. Propuesta constitucional, ¿qué se jodan? ¿Ah? ¿Te suena esa pregunta?
Que nos jodamos.
Que nos jodamos todos, parece. Ha marcado las campañas para el próximo 17 de diciembre. Estamos en pleno proceso de campañas que, por el a favor y el en contra, las redes sociales, al igual que en el proceso anterior, es una gran medida o manera que tienen los ciudadanos de informarse. Pero para muchos también han encontrado fake news, ¿sí? En cualquier parte. Así que lo importante, Jaime, es que en nuestro programa, ¿cuál es nuestra idea? Es justamente de informar, ¿cierto? De todas las aristas, había y por haber. Y hacer preguntas directas sobre los artículos de manera directa, ¿cierto?
Así es. Mira, hay dos fenómenos que me llaman mucho la atención. Uno, por un lado, tú dices los fake news, ¿no es cierto? Pero también la desinformación, que no es lo mismo. Y lo otro es que en las redes sociales me ha tocado este último mes revisar plataformas como TikTok, por ejemplo, donde hay muchos live, y el nivel de fraseo, por así decir, es impresionante. O sea, nadie se aboca a analizar los subtextos o la letra chica de cada uno de los artículos, sino que van repitiendo aquellas frases que escuchan en los matinales por los stakeholders o estos líderes de opinión. Por eso que hemos hecho esta serie. Y ojo, aclarar, Verónica, que hemos invitado a ambos mundos, tanto el mundo de la izquierda como el mundo de la derecha, ¿no es cierto?, o de los centros que está tan de moda, pero obviamente el grupo de la derecha no ha aceptado nuestras invitaciones, y eso hay que dejarlo súper claro, porque hemos tratado de ser lo más amplio y democrático posible, Verónica.
Sí, bueno, pero para conversar sobre nuestra propuesta, estamos invitadas justamente con una ex convencional que estuvo ahí presente, que también nos podría contar algunas anécdotas que tuvieron durante el proceso de la redacción. Ex convencional por Tarapacá, Marcela Araya. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por aceptar la invitación.
Hola, buenas noches. Un gusto, Verónica, Jaime, pero soy de Atacama.
Ah,
de
perdón.
Atacama.
Atacama, me dijeron Tarapacá. Ya, no importa. Atacama, vamos a arreglar ahí Atacama.
Del norte.
Ya, mira.
Somos del norte.
Del norte. Lo primero que quiero mostrarte, no sé si estás viendo, estos son unos folletitos. Es mejor informarse. Tres folletitos de diferentes colores que se me entregaron en una supuesta información de seguridad en la cual llamaron los republicanos a los vecinos de un sector para comenzar a hablar sobre la propuesta constitucional. Entonces, desde aquí también hay hartas cosas que me gustaría empezar como a preguntar. Y lo primero es que voy a ir directamente al grano. La libertad de elegir. es bastante repetida en la campaña de La Favor, ¿cierto? Dentro del discurso que ellos tienen y también acá en este famoso informativo. ¿Qué tan cierto es que esta propuesta constitucional tiene libertad de elegir?
Es bonito el eslogan, ¿cierto? Para cada una de las personas que profesamos, ¿no es cierto?, los principios de la libertad, la justicia. Libertad de elegir es un sueño. Y en esta propuesta constitucional, a la ciudadanía hay que informarle de que la libertad de elegir pasa muchas veces por la capacidad financiera que cada una de las personas tenga, de la capacidad económica, del bolsillo, ¿no es cierto? Porque hoy día en Chile elegir un sistema de salud no es para todos y todas. Elegir un colegio o una escuela, un liceo para nuestras niñas y niños y adolescentes tampoco es una libertad óptima. La mayoría de los chilenos, ¿no es cierto?, no tiene cómo elegir porque no tiene una capacidad financiera para elegir una buena calidad de educación, una buena salud.
Perfecto. Jaime.
Marcela, la percepción que tengo yo es que los republicanos, a pesar de haber señalado que no querían un nuevo texto, no querían incluirse, igual se sumaron por un lado. Lo segundo es que no hubo un plebiscito de entrada, lo cual, en términos estrictamente jurídicos, es ilegal, es inconstitucional. Y lo otro que me llama profundamente la atención es que hoy día todo el diseño y la redacción parecería volver atrás a la constitución de Jaime Guzmán del 80, ¿no es cierto? Y con estos pequeños avances que ha habido a partir del año 90, ¿no es cierto?, quedarían fuera. Esa es nuestra percepción. ¿Estoy muy equivocado?
No, yo comparto esa opinión tuya, Jaime, pero incluso yo creo que esta propuesta es mucho más regresiva, ¿no es cierto?, de la propuesta, o sea, con la constitución vigente que tenemos. Lamentablemente esta propuesta constitucional es una propuesta dogmática, una propuesta que más bien nos hace involucionar como sociedad, y ya lo hemos visto en distintas análisis que han hecho expertos académicos. No nos podemos quedar, ¿no es cierto?, con esa frase bonita que enuncia, ¿no es cierto?, cada uno de los artículos, pero entendiendo que nuestro país le falta mucha educación cívica, que muchas personas se informan a través de los TikTok, a través de las redes sociales informales, ¿no es cierto? Falta un poco más de conciencia, ¿no es cierto?, de que efectivamente esta propuesta constitucional es mucho más regresiva que la propuesta vigente que tenemos.
En todo
o
caso,
sea, de la constitución vigente.
Perfecto, pero yo creo que, me van a perdonar, me voy a dar aquí algo que no debería hacerlo, pero yo creo que aquí el que gane a favor o en contra va a ganar igual la derecha, porque ellos no querían una nueva propuesta constitucional, querían la que está, la que supuestamente es la de Jaime Guzmán, pero acuérdate que la izquierda también dice que no es de Jaime Guzmán porque se le han hecho cambios, el presidente Lago dijo que él fue el que la firmó, entonces finalmente va a quedar una u otra, igual va a ganar la derecha, porque no se va a cambiar la constitución o va a quedar la que está, o sea, quiero que eso quede bien claro. Marcela, en el artículo número 2.2, la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular, así como su participación en las condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. ¿Qué tiene de malo ese artículo?
Mira, nosotros cuando trabajamos en las comisiones, yo estuve en la comisión número 3 de la Comisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, y justamente estuvimos viendo desde el artículo 1 y parte del capítulo 2, desde el 16, que contiene los derechos sociales. Y bueno, en relación a este tema de la paridad, nosotros desde el mundo progresista siempre impulsamos un concepto, y además con todas las iniciativas populares de normas que recibimos a distintas académicas que fueron a exponer, ¿no es cierto?, de la importancia del rol de las mujeres en la política. garantizará, ¿no es cierto? Es un concepto mucho más amplio donde le da la facultad a la Constitución de que efectivamente va a garantizar, ¿no es cierto?, la promoción de la participación de los hombres y las mujeres en igualdad. Lamentablemente, en este artículo no se impulsa, ¿no es cierto? Artículo 2, ¿me dijiste?
Sí, te lo repito. Espérame, que ya lo había bajado. Artículo 2.2. La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a candidaturas a cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres.
Sí, lo que pasa es que estos artículos al inicio se relacionan, ¿no es cierto?, con el número 4, que habla, ¿no es cierto?, que el Estado de Chile es el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Perdón, estamos hablando del 2.
Del 2.
Sí. Sí, como te indicaba, para nosotros desde el mundo progresista, y ya lo hemos dicho, que el equilibrado no es un concepto que efectivamente vaya a garantizar la posición de la mujer tanto en la participación de entrada como de salida, que es lo que queremos en este siglo las mujeres.
Perfecto. Jaime.
Otra de las cosas que me llama la atención, Marcela, es que plantea una serie de frases que nos podrían parecer, en varios artículos, la mayoría de los artículos, que nos podrían parecer bastante razonables. Sin embargo, en las bajadas y en los cierres, ¿no es cierto?, de las letras, de los incisos, señala que esto será o es posible que sea modificado por la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene una constitución, ¿no es cierto?, si posteriormente le permite ese mismo texto constitucional que sea cambiado por la ley? Entonces, ¿qué es lo que estamos aprobando o no estamos aprobando? A mí me parece que esa es como lo que se llama la suprajurisdicción, en el fondo. Y eso es una carta magna. Entonces, pero la ley después del Congreso de turno podría cambiar todo. ¿Cómo se entiende eso?
Es complejo porque ya se ha dicho y nosotros lo manifestamos cuando terminó el proceso constitucional. Esta propuesta está mal hecha. Tiene errores tanto técnicos que justamente lo que tú planteas, Jaime, va a abrir esa posibilidad de que a través de una ley, ¿no es cierto?, se pueda mejorar este texto mal hecho. Por lo tanto, sabemos que nuestro país y los tiempos que se dan, ¿no es cierto?, en una discusión de un proyecto de ley en el Congreso son eternos.
Exacto.
Entonces, tener una constitución que no va a operativizar, ¿no es cierto?, el sistema político, administrativo de nuestro país, va a ser peligroso.
Sí, Marcela, y quiero llevarte a un punto que a mí me parece que históricamente y es importante que la ciudadanía lo entienda. En el texto anterior, en la propuesta anterior, uno de los caballitos de batalla de la derecha fue justamente el concepto de la propiedad. Se nos iba a quitar la casa 1, la 2 o la 3, si es que alguien llega a tener una casa 2 y 3, ¿ya? Y eso fue como parte del fantasma que hizo que muchas personas, y así lo decía en las entrevistas. Sin embargo, ahora que le preocupaba tanto a la derecha el tema de la propiedad, que es un concepto ideológico desde las primeras derechas, ¿no es cierto?, en la historia del planeta, hoy día, fíjense que hay espacios públicos que podrían ser privados y podrían ser comprados. Y obviamente la señora Juanita y yo no podemos comprar un lago, ni un río, ni una playa. Sin embargo, este texto sí permite que estos espacios públicos, ¿no es cierto?, ciudadanos de todo el territorio, puedan ser adquiridos. ¿Cómo se entiende eso también?
Es terrible porque están mercantilizando, o sea, los bienes nacionales de uso público. Cuando vemos en poblaciones que existe una plaza, ¿no es cierto?, o pueda en algún sector rural un camino que permite la accesibilidad del pueblo, de la comunidad, y viene un privado y dice: yo cierro esto y es mío, tengo la posibilidad porque mi poder adquisitivo me lo permite, en desmedro, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que la comunidad pueda transitar por ese camino, va a ser peligroso. En nuestro país sabemos que hay familias que van a darse ese lujo o van a generar estos desequilibrios, ¿no es cierto?, en el desarrollo del bienestar de las comunidades.
Exacto. Marcela. Perdona, Marcela, solo hacerte un acápite, porque es muy importante lo que tú estás diciendo. Resulta que históricamente, cuando, a propósito de las fundaciones, ¿no es cierto?, una de las fundaciones que tiene más patrimonio es la Fundación SEMA Chile. Y descubrimos con el tiempo, a partir de los 90, que SEMA Chile era dueño de ciertas plazas, por ejemplo, en la sexta región. ¿Cómo se puede entender que una fundación como SEMA Chile sea dueño de una plaza y se lo arrienda al municipio? Que es increíble.
Claro, a ese nivel, y hoy día con esta propuesta va a ser Chile Libre.
Ya, hay algo que también quiero mencionar, que no quiero que se me pase justamente, que trajimos los artículos así como súper detallados, porque es lo que yo más critico, perdonando la expresión, en todos los medios de comunicación que hablan de los titulares y de algunas palabras, pero no se van directamente al artículo. Quiero saber sobre el artículo 16.4, letra H. Dice lo siguiente: las personas condenadas a una pena privada de libertad podrá solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. Este artículo ha sido cuestionado porque supuestamente dicen que los condenados que están en Punta Peuco podrían apelar a este artículo. ¿Esto es así o no?
Nosotros estuvimos justamente en la Comisión 3 analizando esta propuesta, esta idea, ¿no es cierto? Llegó un ex general porque ingresó y tuvimos que escuchar estas iniciativas populares de norma y ya solo con la presencia de este ex general, ¿no es cierto?, que proponía este beneficio a los tatitas asesinos, violadores de derechos humanos, poder acceder y poder tener la posibilidad de hacer su arresto en su domicilio. Allí está la letra chica, porque sabemos que la mayoría de los condenados que están en Punta Peuco están en esa condición de edad que podrían perfectamente acceder a este beneficio.
Ya. Y en el artículo 4, que tiene que ver con las regiones, que ahí me gustaría tu opinión, porque justamente tú eres de región. Entonces, si me puedes ir acompañando en lo que tú tienes ahí, en el punto 4, artículo 4, dice punto 1, el Estado de Chile es unitario y descentralizado, promoverá el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso, propuesta constitucional. Ya, aquí, ¿qué tiene de malo esto?
Malo porque justamente en todos los artículos, cuando trabajamos en las comisiones, ellos tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto? Nosotros recibimos un anteproyecto y la labor de las consejeras y consejeros elegidos democráticamente era justamente poder mejorar ese anteproyecto. Y cuando trabajamos en el proceso de las enmiendas, los argumentos de ellos, el trabajo que se hizo, fue un poco en desmedro de los conceptos que ya estaban en el anteproyecto. Y uno de ellos, justamente acá en el artículo 4, hablaba del concepto asegurará y quedó como promoverá, ¿no es cierto? El Estado de Chile es unitario y descentralizado, promoverá el desarrollo nacional y regional.
Claro.
Promover no
asegura,
no le da,
nada,
¿no es cierto?, el poder al Estado de que efectivamente va a poder. Lo que nosotros creemos en las regiones es que efectivamente que el Estado garantice esa descentralización efectiva. El concepto, además de la desconcentración, es un concepto que viene desde esta constitución que tenemos, que todo está centralizado, ¿no es cierto?, y que se administra desde el nivel central y baja, ¿no es cierto?, a través de las seremías regionales ministeriales, que representan, ¿no es cierto?, al presidente de la República. Y en las regiones, cuando hemos vivido un proceso de descentralización a través de la elección democrática de los gobernadores regionales, ¿no es cierto?, los consejeros regionales, esperábamos efectivamente que se le entregara más poder a los gobiernos regionales y también a los gobiernos locales.
Eso pasa con el punto 2, que también dice que los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de competencias, en la forma que determine la Constitución. La ley promoverá el fortalecimiento y descentralización. Tiene que ver con lo mismo que estás mencionando tú. Entonces el punto 1 y punto 2 tiene que ver con lo mismo. O sea, promueve. Justamente. Garantiza.
Pero no le da la facultad al Estado de garantizar efectivamente una descentralización efectiva. Y además, solo le entregan esta facultad en términos administrativos. Nosotros queremos una descentralización también financiera, ¿no es cierto? Fortalecer los presupuestos regionales, una descentralización administrativa, ¿no es cierto? Que las decisiones efectivamente se tomen en los territorios.
Perfecto. Jaime.
Sí, Marcela, quiero llevarte al artículo 16, donde señala: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, la ley protege la vida de quien está por nacer. ¿Cómo?
Ahí está la letra, chica.
Claro.
Sí, ahí está, justamente es un tema bien discutido para nosotras. Yo estuve hace un par de semanas en un diálogo, en un conversatorio acá en la Universidad de Atacama, y bueno, estuve con Luis Silva y vino la consejera Ivonne Margendorf. Nosotras vamos a defender la vida. Nosotros desde el mundo progresista siempre vamos a defender el derecho a la vida y la abolición, ¿no es cierto?, de la pena de muerte. Y el derecho de la vida, ¿no es cierto?, entendía de que es la madre, ¿no es cierto?, a través de esta ley que se impulsó allá hace un par de años, que ha permitido que mujeres que están en riesgo su vida, o que la inviabilidad del feto, ¿no es cierto?, y que la ley de tres causales, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las niñas que han sido abusadas, violadas, puedan acceder a la píldora el día después. Lamentablemente, con este concepto disfrazado también del quién está por nacer, que le están dando un valor ya desde antes, desde que nazca, poniendo por sobre los derechos de la madre, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que se reconozca, ¿no es cierto?, y le dé un valor antes de que nazca, y además se relaciona con el que hay otro artículo que reconoce al niño menor de 18 años. Entonces, hay otras articulaciones que van a ir dando más poder, y hay otro artículo que habla de la objeción de conciencia, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, también allí le están dando más poder a las instituciones privadas que te puedan discriminar cuando una mujer necesita acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, Marcela, y una cosa que me llama profundamente la atención, si uno revisa la historia de este conglomerado, ¿no es cierto?, de derecha, es que si bien hace una defensa desde, yo diría, desde el primer elemento, ¿no es cierto?, de nacimiento, y ahí hay diferencia científica respecto a cuando estamos hablando de un ser humano, un ser vivo, ¿ya? Pero sin embargo, cuando ese ser humano nace, este mismo conglomerado le quita todas las posibilidades y todos los derechos. Por ejemplo, objeción de conciencia para la salud, para las farmacias, para los colegios. O sea, ahí ya no eres ser humano con derecho. No.
Lo que pasa es que eso igual se había resuelto en el 2017 con la ley de las tres causales. Entonces, para volver a atrás es como medio extraño. Marcela, me están tirando la oreja aquí, nos quedan unos minutitos, pero no puedo dejar de preguntarte. Artículo 16, punto 8, letra K. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. ¿Qué pasa entonces con la ley de Papitos Corazón?
Uy, es lamentable. Porque también el 2020 se promulga esta ley. No,
sí,
perdón.
2020.
Es posterior al 2022. Es una ley impulsada en este gobierno y que viene a dar justicia, ¿no es cierto?, a miles de mujeres que han peregrinado solas en los tribunales de justicia. Entonces, esta ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones permite, ¿no es cierto?, efectivamente que la deuda de la pensión de alimentos sea pagada a través de los fondos de pensión.
Ya.
Hoy día las estadísticas hablan por sí solas, la AFP están sufriendo, ¿no es cierto?, porque a través de estos fondos se está pagando la deuda de pensión de alimentos de niños y niñas y adolescentes en nuestro país.
Ya, pero todo corre el riesgo,
riesgo porque se va constitucional y no vamos a poder acceder a esos fondos. Ya,
pero en todo caso hay que ser bien claro y bien honesto. Todavía hay harta gente que haciendo la fila esperando que los tribunales determinen el tema, que se les pague como corresponde.
Además,
ya,
Jaime, respecto del texto, inhabilita al Estado y al Estado. Sí. No al gobierno, al Estado, por tanto los tribunales de familia, el Poder Judicial, de poder tener acceso a liberar esos fondos, de esos fondos para pagar las pensiones respectivas.
Ya.
Eso es lo que está señalado en el texto.
Entonces queremos dejarle invitado a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas que el 17 vayan a votar informados, no se informen por las redes sociales, sino por las plataformas que correspondan. Ya, así que queremos darle las gracias a la ex convencional por Atacama, ya lo corregí, Marcela Araya. Ya, un abrazo grande, Marcela, por aceptar nuestra invitación, que estén muy bien. Gracias, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya, que estén muy bien.
Gracias, Marcela.
Marcela.
Buenas noches.
Ya, pues, Jaime, nos vemos la próxima semana en otro Ocito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Que estén muy bien. Buenas noches.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.